Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto es el capítulo número 3 de Secretos de Urgencias y hablaremos el día de hoy de historias paranormales, susurros en urgencias.
¿Y ya nos quedamos así callados para siempre toda la vida?
Ahí está, buenas noches, ¿cómo están? Oigan, estamos en este tercer capítulo. Hiciste un intro y te quedaste callado. Yo dije, pues, ¿qué pasó? ¿Seguimos? O sea, ya normal. Así que bueno, estamos en un capítulo más. Doctor, ¿estás bien? Te noto como tenso, como...
Es que a mí me dijeron que después iba a la entrada, entonces yo me quedé esperando la entrada.
Bueno, buenas noches, ¿cómo estás, doctor?
¿Cómo estás, amigo?
Muy bien, aquí estamos. En este, fíjate que lo comentábamos la semana pasada, hay muchas historias en el tema de las urgencias o en el tema de hospitales que claramente son paranormales o no tienen explicación, y la gente estas historias las asocia con cosas de aspecto fantasmagórico. Así que, doctor, por favor, platícanos. ¿Cuáles son las historias que a ti te han sucedido de este rumbo?
Primero, déjenme decir una cosa. Gracias a todas las personas que apenas hicimos la convocatoria y nos empezaron a compartir muchas historias. Son historias muy padres, digo, pero cuando estamos... Este podcast tiene la finalidad así de que podemos contarle a la gente cosas que ocurren en urgencias y que pues la gente fuera de los hospitales no se imagina, ¿no? De repente pasan muchas cosas acá adentro. Y cuando hicimos la convocatoria me llegaron muchas respuestas, así que decían San Miguel de Allende, por ejemplo, Luis Vázquez, que pone, si la gente supiera, dice, no te voy a mandar los secretos de urgencias porque nos quitan la licencia. Y tiene razón, la verdad es que hay muchas cosas que pasan que la gente no lo entendería, pero el día de hoy solamente vamos a hablar de las historias paranormales, que son muchas. Digo, creo que Ludovic nos compartió historias, sí, tenemos Felipe ahí. Alba nos compartió historias, de San Miguel de Allende tuvimos historias también paranormales, desde Orlando Morrison, y tenemos por allá también Luis Vázquez. O sea, ha habido mucha gente que nos comparte historias. Yo les voy a contar las mías.
Yo tengo unas también que me mandaron por aquí.
Arturo va a leer las suyas, exacto.
Yo no tengo, fíjate, no tengo ninguna historia respecto al tema de que me haya pasado en un hospital. O sea, quizá en algún funeral me pasó por ahí una historia, una anécdota paranormal, pero así puntualmente en un hospital no. Pero yo tengo aquí mi respaldo. De hecho, hay unas que hasta evidencia fotográfica tenemos. Y sin duda alguna, bueno, creo que a la gente que no nos dedicamos al tema de la salud, ir a un hospital como tal ya siempre hay un tema de una vibra diferente. O sea, muchas veces el solo caminar en los pasillos se siente como la energía es totalmente diferente. Y me imagino que la gente que está ahí adentro, como ustedes, tiene normalizado este sentir, pero si algo les causa o les llama la atención o algo los estresa o los alerta, quiero pensar que para un mortal normal sería algo muy cañón, ¿no estás de acuerdo?
Sí, sí, amigo. Fíjate, es que hay que reconocer pues que las historias paranormales, cuando tú te vas hacia hospitales, pues en hospitales hay mucha gente que ha muerto. Hay muchas historias traumáticas que han ocurrido en hospitales, entonces es muy común. Aguascalientes tiene la clínica, que es el Sanatorio Esperanza, ¿ustedes lo recuerdan?
Sí. Okay.
Contra esquina de, enfrente de urgencias del Hospital 1 del Seguro Social. Es un sanatorio que durante mucho tiempo fue una maternidad, fue un hospital, está cerrado desde hace muchos años, y que hace algún tiempo lo abrieron para contar historias de terror.
Claro. De esos recorridos casuales que Exacto. hacen de muertos, o hay fechas específicas en las cuales...
¿Viste que se canceló?
¿Por qué se canceló?
Se desaparecieron un chorro de muertos ahí.
Ah, sí. Bueno,
esa es la versión, ¿eh? O sea,
yo me tocó alguna vez ir al Panteón de Belén en Guadalajara, pero es un panteón, yo comentaba una vez que yo no me atrevería a meterme a un panteón activo a este tipo de historias porque hay gente que se acaba de ir. Las energías tienen ya, están frescas. Yo me tocó ir al Panteón de Belén, que es un panteón que tiene inactivo desde 1800 algo, o sea, es un panteón que tiene muchos años inactivo y tiene historias muy peculiares, tiene como ciertos nichos y ataúdes muy peculiares, pero pues tiene esa energía de leyenda, pues no es como que haya estas vibras recientes en un panteón normal o en un hospital. Híjole, pues sí está más complicado, ¿no?
Sí, fíjate, ando no desenganchado, estamos probando formatos. Así hemos tenido dos capítulos anteriores que ya los grabamos. En este, es la primera vez que estamos en vivo.
Sí, estamos probando en este formato.
Sí, la verdad es que trato de estar al pendiente de los mensajes y de las historias que nos han mandado. Y yo quiero empezar con una historia. Historias paranormales, no todas las historias que nos llegan, o sea, entiendo que le podemos buscar explicación.
La explicación, claro.
Pero la gente que, como lo dices ahorita, la gente que no está relacionada con el área de la salud, o la gente que no está relacionada con muertes, con todas esas cosas, de repente sabemos que se pueden, en la morgue, en los lugares claro. de descanso del cadáver.
Donde desviven las personas.
Donde están las personas desvividas que nos mandaron, toda la gente que nos mandaba historias decía desvivida.
¿Dónde están los desvividos?
Es para que no los funen, ¿no?
Claro. Bueno,
pues en los descansos es muy común que el cuerpo de una persona ya que acaba de fallecer puede haberse modificado por los gases que tiene intestinales.
Eso dicen que es muy común, ¿es verdad? O sea, sí hay una razón, sí está científicamente comprobado sí, que sí. Una vez que fallece la persona, por el movimiento de los gases internos, los músculos se puedan tensar ya sin vida la persona.
Se ponen muy tensos, eso sí es okay. rigor mortis, eso existe, okay. pero los gases intestinales buscan salir. Okay. Entonces, es muy común escuchar que el cuerpo pues, le sale un gas por abajo y pues eso sale, pero no sale haciendo ruido porque no hay un esfínter que esté
haciendo,
claro, fugas aire. Pero en donde sí se fuga, donde sí se ve movimientos cuando lo hace por la boca, cuando el gas sale por la boca, porque entonces sí hace ruidos, o incluso puede llegar a hacer que la persona se siente, o sea, por el mismo problema fuerza que lleva el gas, las bacterias siguen ahí, siguen trabajando, siguen produciendo gas. Y entonces hacen que es muy común encontrar en un descanso la persona ya sentada. Es muy común escuchar ruidos que hacen, pero es común, nada más les digo una cosa, yo no veo muertos. Yo soy urgenciólogo. La gente que me conoce sabe que podemos estar ahí trabajando con una persona viva,
mutilada,
hecha pedazos, no importa,
pero viva.
Viva. Si dicen, okay. Si declaramos un fallecimiento yo digo, con permiso, ya me voy. Las energías, yo respeto mucho las energías, así que ahí nos vemos, entonces me voy. Pero tengo una, hay historias que no tienen una explicación científica, okay. Hay historias que sí lo tienen y que la gente se deja llevar por lo que ven. Entonces voy a contar mi primera historia, es un psiquiátrico, ¿eh?
Okay.
El hospital es un hospital psiquiátrico, uno se imagina, bueno, es más, nadie se imagina un hospital psiquiátrico porque lo único que sabemos es lo que vemos por redes, por televisión, sí. Y te imaginas a las personas en el pabellón psiquiátrico amarradas con camisas de fuerza.
Gente corriendo sí, en lugar. No. Sin sentido.
Ahora, nosotros cuando éramos estudiantes de la especialidad, éramos residentes, pues estábamos en el pabellón de psiquiatría, pero solamente en la terapia intensiva.
Okay.
Yo que vengo de terapias intensivas de pacientes graves, pues estoy esperando una terapia intensiva con monitores, con ventiladores. No, es una terapia intensiva, solamente es un cuarto que tiene mucha seguridad, están las camas por ahí. Eventualmente ves a los pacientes teniendo errores de juicio y conducta. El día que están hipersexuales, tú ya sabes que están haciendo pues, cosas que no son tan fáciles de ver. Pero bueno, el punto es un joven, 19 años tal vez, muy fuerte, porque es un joven muy, muy fuerte.
Okay.
Tenía pues una estatura super cercana al 1.90. Imagínense a ese muchacho que llegó con un brote de esquizofrenia tan severo que lo tuvieron que amarrar. Entonces estaba amarrado cuatro puntos, manos y piernas estaban amarrados porque se movía y era bien agresivo y ya no okay. queríamos tenerlo tan sedado. Entonces él se movía rápido, se movía.
Contraía, jalaba.
Y jalaba las patas de la cama. Entonces se movía, cada vez que se movía jalaba las patas, así que su cama, donde estaba, se movía y acababa,
pues así, como
acababa 10 metros, o sea, 10 metros por lo menos lejos de donde lo habíamos puesto. Después teníamos que llegar y mover la cama y aplicar sedantes y todo este rollo, ¿no? Pero cuando veían la cama moverse, los papás que se asomaban por una ventanita chiquita, ¿verdad? Sí. Se asomaban por ahí los papás y entonces los papás hablaban de que estaba poseído su hijo.
Okay.
Y cuando dicen poseído, no, hombre, pues todos adentro, en la sala, en la terapia intensiva, todos los pacientes estaban hablando de que el paciente estaba poseído. Y pues imagínate, ese muchacho tan fuerte, moviendo la cama y gritando que estaba viendo al diablo y gritaba pues, okay. todas esas alucinaciones que tenía.
Puede ser que ellos, al decir poseído, influyen sobre el brote psicótico del paciente.
Lo decíamos desde el capítulo anterior, el efecto Mandela es algo que ocurre 100%. En las áreas de urgencias siempre, día tras día, está ocurriendo. Cosas que no ocurrieron, la gente las toma como ciertas y entonces empiezan a ocurrir más historias alrededor, historias paralelas, que si quieres corroborarlas ya no existieron, ¿no? Entonces, esas posesiones demoníacas muchas veces tienen explicaciones así tan sencillas como esta que acabamos
de... Sí, que la, el amarre de los cuatro puntos al jalar y contraer, pues se va haciendo la cama así.
La cama va caminando, exacto. Y se cambia. Como uno de los carritos de Altarín.
Es como, como lo exacto, como un gusanito, los caballitos esos de Altarín que traen los niños. Que está, digo, es complicado porque yo creo que al ver la conducta anormal de una persona, no, si no hay una explicación aparente a quienes no nos dedicamos a esto, pues sí ha de ser como complejo o de inmediato se ha de relacionar con algo paranormal, me imagino yo. Es que digo, cuando hay desinformación, pues es la explicación más sencilla. Fíjate bien, ahí mandó Ludovic una historia, ¿ahí terminó tu historia?
Esa terminó ya, ajá.
Perfecto,
de verdad. No me acuerdas de contarte la otra del psiquiátrico, ¿eh? Otra.
Yo tengo una que es de broma, pero esa no la voy a contar hoy porque no lo estamos en vivo. Ahí te va. Me mandó Ludovic unas historias que yo creo que están muy interesantes. En una, no sé si podemos poner fotos. ¿Podemos poner fotos? Sí, se las mandé por WhatsApp. Ahí están en el grupo. Igual ahorita esa la voy a contar después. Pero dice: en el Hospital General de Calvillo estaba de guardia. Era el único interno ese día y a las 3 de la mañana fui a dar una vuelta a ver a los pacientes antes de tomar un descanso. Estaba haciendo el censo y revisé los aislados. ¿Los aislados qué son, doctor?
Cuartitos que tienes donde solamente cabe un paciente.
Ok. El aislado 101 estaba vacío.
Ya, perdón.
Bueno, es que uno no sabe, aquí el término doctoril. El aislado 101 estaba vacío. Al terminar, iba caminando hacia el área de descanso de médicos cuando escuché que alguien iba caminando a mi lado. Volteo y no veo nada. No tomé importancia, seguí caminando y escuché los pasos corriendo, pero ahora hacia los aislados. O sea, él iba hacia en contra, pues. Ajá. Primero lo escuché a su lado y luego hacia atrás. Y al voltear, la luz estaba prendida de la cama 101 cuando él acaba de ir y no estaba, la había apagado. Juraba que la había apagado, pero estaba prendida. Escuché una risa o un llanto, la verdad no pude identificar bien, y me enojé porque pensé que estaban metiendo a un ingreso. O sea, él escuchó el ruido y dijo, ya metieron a alguien.
Ya metieron un paciente.
Muy, muy tarde.
No, ya se crean, los doctores no se enojan cuando les llegan ingresos. Eso es un secreto.
Ahí te va. Regresé con las hojas de ingreso, pero el cuarto estaba vacío. Me fui de regreso confundido, apagué la luz y escuché que alguien gritó, doctor, y la luz se prendió. Me asomé y regresé a investigar y cuando llego al cuarto, la luz se apaga, me dio mucho miedo y corrí hacia urgencias. Al contarlo a los guardias, me comentan que una persona de los guardias me comentó que en ese cuarto siempre pasan cosas paranormales y cosas extrañas. Es complicado, yo en lo personal ni siquiera en la noche iría. Yo veo que se prende eso y señoras y señores, me quito mi bata de doctor y digo, con permiso, me voy a hacer otra profesión porque es complicado, o sea, sí, se ha de ser. Yo no iría.
Amigo, yo me moví por el hospital y no iría de Galeana muchos años a cualquier hora, pero si ahorita me dices ve, aunque sea de día, no voy.
Es que estaba...
No, se siente una vibra muy pesada, o sea, en ese hospital... Cuenta historias muchas.
Yo voy caminando, veo que se prende la luz, volteo, me regreso y corro hacia donde iba.
Como en las películas de terror, ¿verdad?
Regresaría.
Escuchas el ruido, está oscuro y ahí vas. No, aquí no debe de ser eso.
Sí, sí está. Digo, está complicado. Esa nos la manda Ludovic. Creo que alguien se la contó a Ludovic. ¿Cuál es el nombre que se contaron? ¿Tienes otro?
Fíjate que... ahí va, no sé. Esta historia es de otra vez el psiquiátrico. Quiero agotar el psiquiátrico. El psiquiátrico era... La terapia intensiva también tiene aislados.
Okay.
Pero muy, claro, muy diferente a lo que es el aislado de un paciente clínico, ¿no? Un aislado de psiquiatría lo tienen solamente para cumplir un requisito de tener un aislado. Okay. Y entonces, ese aislado es un cuartito bien chiquito.
Pero sí, cerrado 100%.
Sí, pero imagínate que cabe una cama individual y una persona de lado. Tú puedes ir caminando de lado y cabes allá.
O sea, de un metro 15 pues, por dos metros.
Échale 30 centímetros más de lo que es una cama individual.
Okay.
Entonces, ahí estaba la camita individual, muy abajo la cama. Imagínate, como si fueran dos colchones. La altura es como dos colchones.
Okay.
Entonces, era una paciente que decía que estaba deshidratada, que tenía pues situaciones médicas. ¿A quién mandan? Al de urgencias. Así que va al de urgencias a revisar a la paciente. Ella tirada así en su camita, viendo hacia arriba y hablaba y cuando, pues yo le digo, señora, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está? Que no sé qué, algo. Y empieza a murmurar, empieza a susurrar. Y dije, ah, caray, ¿qué es eso? Le digo, señora, ¿se siente bien? A ver, abra su boca. Y solamente decía eso.
dices, ay,
yo me quiero ir.
Y estaba, aquí. Y entonces volteó a ver qué tan lejos estaba la puerta.
O sea, tú adentro con ella.
Yo estaba acá adentro con ella, a la altura de su hombro. Y entonces, típica película de terror, me acerqué. En vez de correr, me acerqué.
Es que, ¿por qué lo hace?
Cada vez que me acercaba, yo me acercaba más. Y me acercaba más. Hasta que me acerco un poquito más y escucho que sí estaba hablando. Entendí que estaba articulando palabras, pero hasta que estaba muy cerquita.
Okay.
Pero señora, no le entiendo. No le entiendo. ¿Qué me quiere decir? Entonces yo ya estaba muy cerquita de ella. Muy cerquita. Dice la señora.
Perdón.
Es que no le entendía. Yo cuando me acerco, cuando me acerco con la señora, porque no hablaba, ya empezaba a decir. Me acerco con ella, así ya yo estaba agachado muy cerquita. Le digo, dígame, señora, ¿qué pasó? Y me dice, ¡ya te cargó la chingada!
No, ahí te paras y te vas, güey.
Sí, me cargó.
¡Huevos!
Sí, no. Claramente. Cuando te grita eso, yo volteo, es que yo no sé, no sabía si me venía algo aquí, si me estaba viendo algo atrás de mí.
No.
Cuando me grita eso, ¡ya te cargó la chingada! No, me paré y corrí.
Sí, no, yo hubiera corrido. De la profesión, sí.
Yo les quisiera decir que esta historia acabó en un valiente final, así como que yo me quedé. No, yo sí lo fui.
Sí, claro.
¿Para qué me quedo?
Y por ejemplo, ahí vemos casos de algunas películas de exorcismos que hay dos versiones de la historia, no me acuerdo cuál es exactamente, que dicen que fue una negligencia médica o una posesión demoníaca. O sea, ¿cuántos casos no ha de haber en los cuales creemos? A los que no sabemos,
ajá,
que es algo demoníaco y es meramente algo psiquiátrico. Sí, hay mucha incidencia, seguramente.
Hay un montón de pacientes, así que las terapias intensivas durante muchos años, no, perdón, los pabellones psiquiátricos durante muchos años estuvieron llenos de gente con enfermedad tiroidea, porque es muy fácil que alguien que está enfermo de tiroides manifieste algunas alteraciones psiquiátricas. Entonces,
¿por la función de las hormonas?
Claro, sí, o sea, eran
la T3, T4.
Tenían esquizofrenia, eso, muy bien.
Triiodotrionina y levotiroxina.
Exacto, muy bien. Ya lo sabía antes de que fuéramos. y pues esas historias de repente tienen muchas explicaciones, pero sí te dan mucho miedo, ¿eh?
Claro.
Yo recuerdo cuando me estaba agachando solos en el cuartito. Primero es la claustrofobia, están en cuartito.
Mira, yo no me hubiera agachado.
Yo me agachaba
a ver qué decía.
Y cuando ella hablaba, se estaba perdiendo la mirada. Totalmente perdida la mirada. Entonces yo sentía ya como que alguien estaba atrás de mí, como
sí,
que
no, qué horror,
me estaban viendo. Entonces, ya cuando me grita eso, pues obviamente tenía que correr. Yo me fui, me encerré en un cuartito.
¿Ella
que
estaba atada de manos y eso? ¿O
no?
Libre, 100%.
Ella estaba libre. Pero era una persona con muchas fantasías de muerte, con ideas así.
Y es que, ¿qué haces? O sea, ¿cómo le puedes creer a un paciente psiquiátrico que te diga cosas paranormales o cosas con tinte demoníaco?
¿Cómo le puedes creer a un paciente psiquiátrico? Nada más, déjame cuento una.
Esta no es. Espérate, voy a hacer un paréntesis. Chécate, tenemos Sandra Xochitl Ayala Reyes, que nos veía desde mesa 3, nos pone buenas noches, un gusto verlos nuevamente. Excelente fin de semana. Mimi Cabrera Aguilar dice saludos, buenas noches a todos.
Hasta Estado de México, Mimi.
Claro que sí. Omar GS pone, ve a su WhatsApp, Doc, le acabo de mandar, Doc, que te acabo de mandar un relato. Y luego pone por ahí, Sandra, el duodinámico, mis respetos sinceros, ya los extrañaba, gracias, qué bueno que se conectaron. Y por acá pone Berenice García, saludos.
Ah, Bere también.
Ahí está Bere también. Y tenemos, cuéntanos tu último, yo también tengo más historias, ¿eh?
No, cuenta una, permíteme. Ah, no, iba a contar una del psiquiátrico, ¿no?
Ah, sí, porque ibas a agotar el psiquiátrico.
De que no.
¿Invitan
no
a tu programa, entonces? Pero ¿ya están las fotos? Tenemos fotos, la lista, lista las fotos. Mira, vamos a ver primero las fotos, que fue el orden en que nos llegaron. La foto 1, chéquense nada más. Mira, vamos a verla. Ahí está el aire. Esa foto es un espejo en el área del hospital. Ahora les digo, en un segundo. En la cual podemos ver claramente ahí está, se ve una persona en el espejo, en el vidrio que está por atrás, se ve una persona. Entonces nos mandan esta foto y ahí claramente, si ustedes lo ven, pues hay una silueta con una persona, parece una mujer, con vestimenta incluso como antigua, de hecho tiene así como este cuello como lanes, como alto. Entonces nos mandan primero esa foto y después nos mandan otra. Ahí les cuento el relato.
¡Ay, caray, sí se ve, no manches!
¿No la habías visto?
No, sí la vi. ¡Ay, caray! Perdóname, Ludo. No te tomé en cuenta.
Esa historia nos la mandó Ludovic Maitre, que es un doctor amigo de nosotros, y nos pone. De las fotos que mandé, esto es lo que me contaron. Resulta que hay una energía siempre en la cama 22 de hemodiálisis del Hospital General número 2, que a cada rato pasan cosas raras con los pacientes. Se complican, prenden alarmas de los monitores que no se deberían prender o no se pueden explicar, y un señor que va para osemodiálisis de rutina, cada ciertos días en algunas sesiones dice que dice a las enfermeras, ¿qué pasó?
No sé.
Dice a las enfermeras, cuidado, que los van a espantar y pasan cosas extrañas. Un día estaban las enfermeras en su unidad y mi esposa, porque la esposa de que es enfermera, preguntó a una señora que qué se veía al lado de la cama 22. Nadie veía nada y mi esposa dijo que sí, mira, y tomó esa foto que nos acaba de mandar. Se ve que está en el área de donde están las enfermeras y en el cuarto 22, en el vidrio, hay algo ahí. Entonces, toma la foto y en la foto se ve la persona con ropa muy antigua, parada con la mirada seria, y otra enfermera tomó otra foto y también lo vieron, pero para ver si lograba capturar algo, usaron los filtros de TikTok y se percató que el filtro detectó al lado de ella otra imagen. Vamos a la imagen siguiente, ¿ya la tenemos? Ahí está. Ustedes saben que cuando pones el filtro, reconoce los rostros y pone el filtro. En este caso era uno de pestañas y si vemos la imagen, está una persona y el filtro reconoce que hay otro lado. Ellos no lo veían en vivo, pero los filtros lo detectaron y, de hecho, si ustedes ven, se ven pestañas por parte del filtro. Pero ahí está, el celular detecta dos cámaras. Esto es en la cama 22 del Hospital General número 2. Sin duda, esa sí está macabra.
No manches.
Hasta foto. Yo lo dejo ahí a su consideración, pero sí se ve clarito. Clarito ahí la foto. Mira nada más.
Ay, caray. Esa foto anduvo rodando así por muchos medios, ¿eh? O sea,
¿ah, fue,
sí? Sí, sí. Periódicamente cuando sacan esta nota,
okay,
es porque actualizan las fotografías, o sea, no son las
mismas fotos. Digamos que es una aparición recurrente.
Claro, es la misma historia, okay, diferentes fotografías. Y esto en todos los periódicos aquí en Aguascalientes es frecuente que la nota la
resurja. ¿Cuál es el Hospital General 2 de aquí? ¿No?
Es el hospital, el que está en Ojo Caliente.
Ah, claro, ok.
Por bomberos.
Para no ir. No vaya.
A la cama 22 por lo menos, ¿no?
Menos, claro. Pone por acá Cap Lomberto Garza, buenas noches, fuerte sí. Abrazo, saludos, buenas noches. Ahí está.
Mi hermanote desde Monterrey.
Y Fabiola Mercado, doctor Ricardo, excelente médico y ser humano. Ahí está. Siempre el doctor con sus pacientes que son
fieles.
Ya fieles y son los Ricardo Cruz lovers. Ahora sí, cuéntanos uno más. Somos 15 personas en el live. Ahí está. Para hacer un viernes en la noche, que no avisamos nada y esto fue prácticamente aquí improvisado. Aquí estamos. Pone por acá Bianca Yasmín Macías. Se escucha muy bajito. No sé si le puedan subir acá nuestro equipo técnico. Estamos justo haciendo pruebas en el formato de en vivo. Nosotros regularmente empezamos a grabar este piloto grabado como tal. Y hoy decidimos probarlo sin avisarles a ustedes. Y aquí andamos en vivo viendo qué tal se ve. No sé si alguien tuviera audífonos por acá en producción para que se los ponga y monitoree un poquito ahí lo de redes. Y pues, Doc, cuéntanos una más.
Voy a leer la que acaba de llegar ahorita porque esta...
Ah, fue la que te dijo...
Sí, el pollo. Ajá, exacto.
Cuéntanos. Este
nos llega desde... No sé dónde está el pollo ahorita, es San Miguel de Allende, en Dolores.
Seguramente...
En Querétaro, por ahí anda, ¿no?
En Bachoco. También puede ser, ¿no?
Miren, dice, aprovechando que está al aire y esperando que pueda leer el mensaje, le comento una historia. En el SUEG, que es el sistema de urgencias del estado de Guanajuato, en el módulo de San Luis de la Paz, la parte norte del estado de Guanajuato, nos pasó algo muy raro. En una unidad ECO 83, es la unidad, así se llama ECO 83,
okay,
atendieron a un paciente electrocutado que falleció. A partir de ahí decidimos que... decíamos que el Encho. Un día un compañero hacía videollamada desde esa ambulancia y le dice, papá, ¿quién es tu compañero que está atrás?
Ay, no, ma.
Voltea y no ve a nadie. Le comenta, mi compañero, ¿a quién viste? Y dice, mi compañero, ¿a quién viste? Y dice, a un señor que pasó atrás. Ahí quedó. Sin embargo, esta unidad dos veces en la madrugada se nos movió. En una chocó con el letrero de urgencias y en la segunda con una camioneta.
No, bueno.
Muchos decían que era el freno de mano, pero realmente era la única unidad que se vio involucrada en eso.
O sea, esos eventos son totalmente paranormales. Él estaba en unidad, ¿era una ambulancia?
Después de que murió el paciente, Lencho.
Okay. ¿Ambulancia?
Era una ambulancia.
Okay.
Ahí se murió el electrocutado. Después de que muere,
pasa el tiempo y
la videollamada,
hace una videollamada con su papá y pasa a alguien atrás.
Y ve a alguien atrás. No, y esa, bueno, después de eso, la ambulancia se mueve sola también, o sea, se mueve sola, que hasta chocó, digo, documentados estos casos.
Okay. Está complejo. Sí. Mira, pone Omar GS, porque preguntamos dónde estás, pone que en tu corazón. Aquí lo pone. Claro, usted, siempre. Seguro búscalo, ahí lo vas a encontrar. Y pone por acá, Albert, inversión, pone Albert, ya se escucha muy bien, gracias, saludos, ahí está. Ajá. Qué bueno que no escuchan bien.
Perfecto, Memo.
Ya subimos gracias, por ahí el tema del audio. Entonces, está, híjole, esa, yo creo que también las ambulancias han tenido mucha actividad paranormal, porque hay mucha gente que se va en el camino, ¿estás de acuerdo? O sea, ¿cuánta gente llegan a tener, a dar la asistencia? Y muchas veces ya ni siquiera logran llegar, lamentablemente, a la unidad de salud, y a veces ser complicado también.
Fíjate que quiero hacer una pausa para decir...
¿Damos una pausa y regresamos?
No. Quiero hacer del tema. Perdón. Quiero hacer una pausa del tema y quiero decirle a la gente que está en prehospital, toda la gente... La gente es importante. Creo que esto de los secretos de urgencias tiene que caber también hasta los alcances de urgencias. Las urgencias empiezan...
Desde que el paciente se recoge.
Exacto. Siempre el prehospital es una parte vital de urgencias. Es lo mismo de urgencias, vamos.
Ok.
Pero el prehospital es como esa extensión hasta la calle, hasta la casa de los pacientes. Entonces, ellos viven exactamente lo mismo que nosotros. Nada más que lo viven con frío, lo viven con... Pues,
con lluvia, exacto, con coches pero rapidísimos.
La verdad es que sí se viven el mismo estrés, la misma responsabilidad, y les pasa lo mismo. Así que se les... No nada más se les mueren, o sea, ellos ven mucha gente que ya no está viva ahí cuando llegan, uh-huh, porque los accidentes graves pueden tener una mortalidad hasta el 50% de los pacientes. Así que es muy común que ellos trasladen gente viva que muere en el trayecto, o es muy común que llegan al accidente y ya no hay alguien con vida. También eso es común y se siente feo, ¿eh?
Sí, se hace.
Vi unas fotos el otro día, la gente estaba bien estresada, los paramédicos estaban muy estresados por pues la energía, la vibra y todo, porque cuando llegaron, la persona a la que recogieron pues estaba no sé en cuántos metros distribuida, porque lo atropellaron y pasaron encima, y cuando estaban recogiendo el cuerpo pues lo tienen que recoger en pala, porque no, claro, hay otra forma, no hay de recogerlo. Entonces, okay, cuando los ves ahí estresados es porque se siente horrible estar
sí, digamos que la energía que transfieren ellos de la zona del accidente a documentar y dar información al centro de salud debe ser muy complicado. Sí. O incluso, no sé, eso es una duda que yo tengo. Si el paciente en un accidente fatal ya falleció, ¿la ambulancia se lo lleva o lo deja ahí?
No, ahí lo dejan, están esperando que llegue el Ministerio Público, y entonces el Ministerio Público se hace cargo.
Ah, okay. O sea, no es porque no puedan meter a alguien fallecido a la ambulancia.
No lo tienen prohibido. Digo, ha habido ocasiones en donde, es más... A mí me tocó cuando antes cuando yo estaba en Cruz Roja, que esto fue cuando yo era un niño, pues yo entré muy 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 joven.
¿En el 60 y qué?
En los años 50, cuando yo era niño. Y cuando Henry Dunant fue mi compañero de prepa. No, era muy joven, y la verdad es que todavía ni siquiera 18 años teníamos, y ya andábamos trepados en la ambulancia, y nos tocaba ver cosas difíciles, y me refiero a que encontrabas a una persona ya muerta y la familiar te decía, llévenselo para que allá en el hospital le hagan certificado.
Claro, todo el proceso.
Pues a mí se me hizo fácil, yo agarré, yo era el jefe del servicio, y lo trepamos a la ambulancia, lo llevamos a una clínica aquí en Aguascalientes, y pues obviamente hubo problema porque el médico se enojó, porque cómo movimos un cadáver, pero pues así lo movimos, o sea,
claro.
Entonces realmente no es que esté tan...
Le hubieran dicho que iba vivo, güey.
O si le hubiera dicho, eso es algo que sí dicen los paramédicos cuando llegan así con un paciente ya. Ellos ya aprendieron. Acaba de caer en paro. Aquí apenas aquí entramos, venías,
mira.
El paciente con rigor mortis, ya todo pálido. Ya,
ya ustedes pueden identificar claramente que
sí,
ya
claro,
está.
Ya. Dices, no pasó ahorita, pero yo me acuerdo de mi error y dije, nada, perdón, a cualquiera le pasa.
Claro, tienes que ser empático. Fíjate bien, tenemos otra aquí. Déjame te platico de esta otra. Un paciente con brotes de esquizofrenia en el Hospital Hidalgo Viejo se ocultó en la doble fachada que tenía el hospital y nadie lo encontraba. Después de muchas horas de estarlo buscando, cuando por fin se le encontró, toda la gente en el hospital estaba muy alterada emocionalmente, y era más de la 1 de la mañana, o sea, ya era muy tarde. Y todos los pacientes sentían ansiedad y la angustia del personal, y también se alteraron. Me imagino que el personal de salud en este hospital, al no encontrar a esta persona, pues entraron en un poco de conflicto, y esto se transmite a los otros demás, a los demás pacientes que estaban ahí. Cuando lo encontraron, la persona estaba con un intento suicida, pero no solamente se estaba escondiendo.
No era un intento suicida, solamente se estaba escondiendo.
Ajá. Pensaron que era con un intento suicida, pero no, solamente se estaba escondiendo. Y al calor del estrés y la angustia, los pacientes comenzaron también a alucinar cada quien sus propias historias. Eso está interesante, que seguramente sí. Pasa cañón. Una paciente contaba que alguien había llegado a aspirar las secreciones detrás de la cabeza, desde atrás de la cabeza. Sin embargo, atrás de su cabeza solo había una pared y a los costados solamente había bombas de difusión, por lo que nadie pudo haber llegado normalmente hasta ese lugar. O sea, una persona sintió que le respiraba.
Alguien decía eso, esa historia yo también me la sé. Fíjense cómo alguien decía que de atrás alguien le estaba aspirando secreciones y que lo estaba cuidando.
Ok.
Pero atrás no había nada, atrás estaba una pared y a un lado no se podía llegar. Okay. Tú puedes llegar acá por los pies o por el abdomen del paciente, pero a un lado no puedes entrar porque estaba lleno de bombas de infusión y equipos de aspiración, cosas así. No puedes llegar. Eso era imposible. Y el paciente dice eso, pero cada paciente cuenta sus historias.
Claro, y es el mismo efecto Mandela que platicamos hace un momento. Sí. Al haber un choque, un tema perturbador, pues se va desvirtuando y la mentalidad de cada uno. Ahora, ¿qué pasaría, Doc, si tú, pues dices, no, es el efecto Mandela, no hay nada, ¿no? Pero ¿qué pasaría si alguien ahí le aspiró su cráneo, güey?
Pues me voy otra vez, yo corro. ¿Yo por qué me tengo que quedar?
Porque, digo... No, o sea, el que haya una pared no inhabilita la posibilidad de que sí haya un efecto paranormal o una cosa paranormal, ¿estás de acuerdo?
Sí, pero nadie lo vio, fue una suposición. Pues
tenemos que tener más evidencia para que sea, a ver, señora, también usted denos más evidencia.
Y ocurre justamente el día en el que yo recuerdo el estrés de toda la gente ese día, porque sí lo recuerdo, sí.
Y sí se comparten, o sea, sin duda.
Nada más vean el Hospital Hidalgo Viejo,
okay.
Tiene una fachada bonita. Pero atrás de esa fachada existió otra fachada anterior.
Ah, es verdad.
Claro, es una doble fachada, claro. Tienes de 40 a 50 centímetros.
Sobre Galeana y la que está al costado.
Ignacio Techaves.
Ajá.
Ahí está, ese hospital tiene una doble fachada. Entonces, si tú te asomas por la ventana, te puedes esconder perfectamente ahí.
Claro.
Por lo que se asustó mucho la gente es cuando la encontraron. Cuando la encuentras, dices, ay, caray, pues no te estaba suicidando, ok, pero ¿qué hubiera pasado si te caes?
Okay.
Si te caes es un tercer piso,
sí,
te caes.
Sí, o sea, era peligrosísimo para
¿cuándo te encuentras?
El olor.
Sí, seguramente.
Seguramente hubiera sido una búsqueda.
Pero imagínate cuántos animales hay allá muertos, palomas, ratas, gatos, okay. En esa doble fachada, si la tumban, van a encontrar muchos cadáveres de animales, ¿no?
Claro, de que pueden entrar por alguna parte y ahí se quedan. Oye, fíjate que también en algún punto de estas historias paranormales en las zonas de urgencias, me platicaba alguien, no me acuerdo si ibas tú o algún otro médico amigo mío, que había una coincidencia.
¿Tienes otro amigo médico?
Claro, bro.
Esto se acabó.
Alguien me platicó que había una coincidencia extraña acerca de los pacientes que llegaban con la Santa Muerte tatuada.
Ajá.
En alguna parte de su cuerpo que tenía, no sé si fuiste tú, ¿verdad?
Sí.
¿Sí? Que tienen una coincidencia extraña con un mayor
tasa de sobrevida.
Tasa de sobrevida.
Sí.
O sea, de que llegan en verdad ya en situación de que ya, ya no la va a librar.
Pero,
y salían, güey.
Fíjense que es en realidad el tatuaje. O sea, la gente que trae el tatuaje de la Virgen de Guadalupe, la gente el tatuaje de la Santa Muerte, la gente. Ya de repente los ves con los tatuajes y dices, este no se va a morir.
Trae fuero.
Sí, claro, pero no es, o sea, no es como tu opinión, es estadística, o sea,
tú ves que sí está comprobado.
Muy graves y la verdad es que no les pasa, pues no se mueren y no porque uno les desee nada, o sea, pero esas personas por alguna situación, pues están como más protegidas y sí fueron.
Así totalmente. Que usted ya sabe, si es motociclista, si le gusta la adrenalina, no se preocupe, hágase su tatuaje de la Virgen. Y póngase casco nada más, ¿no? Para tratar de que sí.
Pero por favor.
Pero digo, qué impresionante. Y si es una tasa comprobada y si sí está científicamente o más bien documentado.
Está documentado, exacto.
Que hay un porcentaje o una tasa en la cual sí es una coincidencia, digámoslo así, que ese tipo de situaciones tenga mayor porcentaje de vitalidad.
Es como cuando dicen que la gente muere cuando los bañan.
También.
¿Cómo cuando los bañan?
Sí, o sea...
Me acabo de bañar y yo aquí ando.
Hay pacientes que nunca se bañan, hay pacientes que no tienen la cultura de bañarse, gente que se baña cada mes y que lo necesita, ¿no?
Ok.
Se bañan. Pero de repente llegan a los hospitales y dicen, báñenlo porque se tiene que bañar.
Y es muy común que esos baños...
Se muera después del baño.
Pues que esa gente... Digo, no... Son casos así muy particulares, ¿no? Teníamos una paciente que estuvo... una fractura del brazo, pero es esquizofrénica. Entonces se cae de la camilla y la paciente decía, tirada en el suelo, era una situación lastimosa, pero no la podían subir a la camilla porque se dejaba caer, se podía fracturar.
Se podía lastimar una vez más.
Ajá, entonces la posición de seguridad era ahí en el suelo, le pusieron un colchón y en el suelo. Y en el suelo la señora decía...
¿En el sueño o en el suelo?
En el suelo.
Ah,
perdón. Deje sueño, perdón, es que a lo mejor hay algo de eso.
O en tus sueños.
Tú también tienes sueño. dice la señora, tengo hambre, tengo frío, quiero un café. Y no pasaba, o sea, no pasaban 5 minutos sin que alguien se compadeciera del caso. Y bueno, y le compraban un café.
Ok.
Y se acercaban otra vez, tengo hambre, tengo frío, quiero un café. Le daban su café. Entonces, generalmente son mujeres las que se compadecían más, ¿eh?
Okay.
Mujeres, enfermeras vestidas de blanco, doctoras vestidas de blanco, le llevaban su café, agarraba el café a la señora y se los tiraba encima. ¡Toma, perra! ¿Quién te lo pidió?
Pero con un paciente esquizofrénico.
Entonces ya cuando veías a la enfermera...
Que eso es un comportamiento normal.
Sí, cuando veías a la enfermera ya toda manchada de café, dices, caíste, ¿verdad?
Caíste, fuiste con el café.
Pues esa señora la tuvimos algún tiempo y luego la mandan a piso y en piso decían, es que no se quiere bañar. No la bañen, si la bañen se va a morir, decíamos eso. ¿Qué cree que pasó? La bañaron. ¿Y qué cree que le pasó?
Se murió.
¿Se murió? ¿Por qué? ¿Quién sabe?
Y no habrá una probabilidad en la que a lo mejor... El movimiento, la temperatura, altere su...
Todos decimos que ahí en piso probablemente, o sea, científicamente, se cayó, ¿eh? Todos decimos que probablemente se dejó caer otra vez porque se dejaba caer así bien, estrepitosamente las caídas y...
Sí, que sí se hacía daño como tal.
Exacto,
pues.
Sí. Entonces creemos que pudo haber sido algo así, pero pues no le quitas así como que... Yo no les dejo de reclamar a las muchachas. Y a partir de ahí, cada vez que alguien dice, no me quiero bañar, ¿qué creen?
No se bañe.
Aquí, claro. No urge.
¿Ya? Para que no se vaya ningún paciente.
Sí, pues para qué.
Ya lo tiene usted ahí, no se bañe, por favor. Si está en un hospital y lo quieren bañar, no lo haga.
Siento que voy a hacer un meme después de esto.
Pues está interesante, Doc. Creo que la próxima vez, hablando de este formato, probando este formato de en vivo, podríamos platicar ahora el opuesto. ¿Qué te parece? O sea, platicar estas historias que son ahora milagrosas. O sea, porque tenemos la parte paranormal o la parte que no se puede explicar, de que tiene un tinte de algo fantasmagórico, diabólico, algo así. Pero también me imagino que en el tema de hospitales ha de haber muchísimas historias de cosas que no tienen explicación igual que estas, pero que es enfocado a un tema milagroso. Personas que había cero probabilidades o cero un muy mal pronóstico para el tema de su padecimiento o su situación y que salieron de algo que no se puede explicar a simple vista con la ciencia. Estaría interesante.
Estaría padre, sí.
Para pues, la gente que nos está viendo, que nos pueda mandar sus historias aquí a la página donde estamos emitiendo y nos pueda...
Mándenos todas las historias que tengan. Nosotros buenas, las agrupamos sí, y las sueñas. Contamos en algún momento. Fíjate que te voy a contar una historia que me mandó, que me hizo saber alguien también, un enfermero, Felipe. Y la voy a leer incluso porque la mandó así escrita y habla de una enfermera, perdón, una paciente. Dice que había una paciente que mató a su marido y estaba ella en terapia intensiva. La paciente tenía pues como una condena de esas de 30 años en la cárcel. Y ahí en la cárcel sufrió un padecimiento, una infección de la piel, una infección muy profunda, que se llamó fascitis necrotizante. Esa fascitis pues la llevó a estar en muy malas condiciones, la mandaron a un aislado porque era una infección muy fuerte, entonces estaba en el aislado esta paciente, así, pues en la cárcel dijimos porque había matado a su marido, 30 años de condena, se infecta, la llevan al hospital, está en el aislado, y las enfermeras estaban muy sorprendidas, espantadas es más, porque cuando se acercaban ellos al aislado, decían, la paciente les hablaba, a todas las enfermeras les habló siempre por su nombre, sin que ellas se hubieran presentado. O sea, y esto no es que los escuchó en otro lado, no es que, estaba en un aislado, o sea, ella no tenía comunicación con el exterior. Les hablaba siempre por su nombre y después de esto se puso muy grave, la paciente muere y dicen las enfermeras que en los siguientes días siguieron entrando y escuchaban la voz. Cada vez que ellas entraban al aislado por otro paciente, obviamente, entraban al aislado, ya había otro paciente, escuchaban la voz de esta paciente muerta,
saludándoles,
que les hablaba por su nombre, y de repente en los aislados se tienen un reposet, que el reposet empezaba a mecerse. Después de que les hablaba por su nombre, el reposet empezaba a mecerse. Y ahí nos ponen incluso nos hablan de testigos que, o sea, la gente que vivió esta historia todavía está en el hospital, o sea, todavía trabajan ahí.
Okay.
Y ellos la siguen contando, pues, como algo real. Digo, no sabemos qué tan real fue, pero se escucha más
yo,
que real, ¿no?
Es que, híjole, caemos al mismo. Si alguien me cuenta algo así, o si yo trabajando me pueden dar tu nombre, es... O sea, si fuera una persona, dices, lo escucho. Pero si a todos les dijo por su nombre y ninguno, digamos, no que conocía. Ninguno lo conocía, o ella no tuvo la manera de poderles decir por su nombre, eso lo hace...
Pues esta historia se acaba porque seguía pasando, seguía ocurriendo.
Okay.
Se acaba hasta que se pusieron todos de acuerdo y mandaron a hacer una misa. Y después de la misa dicen que ya no volvieron a escuchar nada de eso.
Ok, o sea,
fue como lo liberado.
Al grado de ya hacer una misa, porque de verdad ya estaba perturbando personas.
Yo conocí la historia hasta que hicieron la misa.
Okay.
Ahorita que me la cuentan, dice, acuérdate de la historia. Dije, ay, caray, sí es cierto, porque sí fue una historia como muy sonada y que siempre se mete. Tenemos un padre ahí que siempre está asignado a los hospitales. A un hospital siempre tenemos.
O sea, cada hospital tiene un sacerdote asignado, por así decirlo.
Hasta donde entiendo, hay un sacerdote para hospitales.
Ah, ok.
Entonces.
Okay. Hace su rondín.
Exacto, sí. Va por ahí, anda rondando por los hospitales el padre vivo.
Ah, menos mal.
Sí.
Menos mal. Sí, ya entre tanto la historia de miedo.
No, claro, la verdad es que creo, a mí sí me dio
pena. Te creo si me dicen que hay un padre ahí flotando.
Sí,
no, oye, no, que ves al padre y dices, ¿por qué el padre se viene acercando muy estable, no se mueve, y por qué no le puedo ver sus pies?
La historia de la monja es muy común.
Todos
los hospitales ven una monja. ¿Y por qué? Pues porque en todos los hospitales, los hospitales viejos, digo, más de 100 años...
Se atendían por monjas.
Al principio tenían monjas, las monjas todavía a mí me tocaron al principio de mi formación, me tocó que hubiera monjas como enfermeras en los hospitales.
Verdad.
Entonces, era muy común que veían a monjas caminar por ahí levitando, pues, así como
claro,
en los hospitales.
Que no sí sea, ha de ser complicado. ¿No será también perturbador para el personal de salud tener esta exposición o esta continuidad de casos o situaciones paranormales? O sea, ¿sí ha de ver a alguien que se haya perturbado demasiado al grado de decir, yo sí renuncio? Digo, lo decíamos de broma hace un momento, porque si diga, yo sí renuncio a esta profesión, no puedo con este tema, ¿sí habrá alguien?
Hay gente que ha renunciado por muchas cosas en esto, de verdad. Hay gente que, pues, una mala aplicación de un medicamento, hay gente que vio cosas muy complicadas, aunque no fueron paranormales, hay gente que ve una escena muy dramática. Sí,
perturbadora.
Y dice, yo mejor me voy, esto no es para mí. Médicos, claro. Y enfermeras, ¿eh? No nada más enfermería.
O sea, sí hay médicos que digan, no.
Sí.
¿Qué digo? A quien le tocó hacer alguna práctica en secundaria o universidad en la cual vas a la morgue y tienes que hacer una investigación, es demasiado impactante. Y hay gente que incluso no logra permanecer mucho tiempo dentro, salen y vomitan. O sea, no es para cualquier persona tener ese tipo de profesión o ese contacto, pues, traumático, ¿no?
Yo siempre he tenido mucho miedo. Soy miedoso y no puedo ver a una persona, un cadáver de nadie. Cuando lo he tenido que hacer ha sido meramente por obligación. Incluso la clase de... tenemos una clase de medicina legal. En esa clase, pues yo me acuerdo que fuimos una vez, íbamos a ver una autopsia.
Uh-huh.
Era como la clase. No había cadáver, entonces no pudimos ver nada. Y después de eso... después de esa historia donde no pude ver nada de eso, yo me fui. Después dicen, ya llegó el cadáver para que pudiéramos ver la autopsia. Yo me fui. Hasta el día de hoy nunca he visto una autopsia. Cuando estoy frente a un cadáver, pues estoy un ratito nada más, muy corto el tiempo, porque no lo mínimo necesario. Y yo me retiro, aunque sea para hacer la papelería, el certificado de defunción, porque han pasado cosas que cuando en algún momento declaramos un fallecimiento y todos volteamos hacia el mismo lado porque todos sentimos así como cómo te movían la bata, cómo te movían, se movió mi bata, como si hubiera habido un
desprendimiento, aire
así que pasó entre todos y todos volteamos a vernos, ¿qué pasó? ¿Lo sentiste? ¿Fue real? Así como, pues todos lo vimos, ¿sabes?
Claro.
¿Y qué fue? No sé, pero eventualmente energía, no quiero conocerlo.
Claro. No quiero saber, déjenlo ahí. Historias en verdad interesantes, muy cómodo este formato, doctor. Está bien. Es un gusto saludar a la gente que nos vio en redes sociales. ¿Sí? Vamos a ver si hay por ahí algún saludo.
Yo
más
a mí, perdónenme, no he estado al pendiente
antes de despedirnos.
Página. pero...
Luego, doctor.
Dejen, no, perdón, es que no estoy acostumbrado al formato este, pero sé que hay comentarios, ok, qué chido.
Sí, claro.
Mira, nos están mandando, sí mandaron muchos mensajes, de veras, gracias a todas las personas que se conectaron. Y esta producción que tenemos está...
Sí, gracias.
Está increíble, de veras. Producción que está Alex detrás. Moy, y tenemos más gente ya...
Y sí, Fer,
perdón.
Es Alex Moy y el que no es ninguno de ellos dos.
Alex Moy, Fer. Y tenemos público también. Está
raro. Claro, Rosy está ahí de público.
No, de veras, gracias a todas las personas que se conectan. Gracias a las personas que nos hicieron favor de mandarnos sus historias. Créanme lo que estamos tomando en cuenta todas las historias, las vamos a leer. Recuerden que este programa, este podcast, tiene la finalidad de visibilizar todo lo que es urgencias desde un punto de vista no tan técnico, que la gente pueda ir entendiendo. Que lo que pasa en urgencias, bueno, pues a lo mejor nosotros lo normalizamos como equipo de salud, pero también tenemos que verlo con normalidad desde fuera, porque pues esa es la idea, ¿no? O
sea, claro, claro. Y platicarles, digo, yo no me dedico al tema de la salud, yo soy el que pone como la naturalidad y lo neutral, totalmente. Que no todo sea técnico y no sea todo salud, porque si no, esto se va a hacer complicado.
Ya que estamos cerrando, déjame algo que es importante. Yo te agradezco mucho, creo que hoy te mandé el mensaje más profundo, más personal que puedo haber mandado el día de hoy, pero te quiero decir algo, esto, chequen por favor el primer capítulo, a mí me gustó mucho el primer capítulo, pero no da, en ese formato solo, no da para hacer mucho porque yo me hundo solo.
Estaría yo de público aquí nada más llorando.
No, me acompañaste la semana pasada, el capítulo anterior, y ya se notó que ahí ahora sí como me rescatas, que no me hunda yo en estas historias. Y lo sabes contar muy bien, digo, pues eres la persona que me ha enseñado a comunicar mejor. Ese segundo capítulo hubo muchos comentarios también muy buenos y le agradezco mucho a la gente.
Gracias.
La señora Lupita Rosete, la señora Irma Martínez, la señora, no sé, ha habido muchos pacientes que me hablan y me dicen, es que yo no lo veo en vivo, pero lo vi después. Entonces, gracias a todas esas personas que lo ven frío el capítulo y que nos hacen los comentarios tan padres, ¿no?
Y si lo estás viendo en este momento, pero ya es mucho después de cuando salió, bienvenido, vuelvo de nuevo. Que no sabes cuándo lo van a ver.
Tarde,
pero bueno. Gracias, en verdad estamos muy contentos. Gracias por la invitación, doctor. Nos vemos el próximo martes. Recuerda a la gente que, bueno, hoy probamos en viernes, pero esto será los martes en punto de las 8 de la noche.
En punto de las 8 de la
viernes
noche.
¿Viernes sale en vivo?
El martes lo grabamos. Cuando se ha grabado, lo grabamos el martes.
Y transmitimos el viernes.
Y se transmite el viernes, exacto.
Okay, perfecto.
En algunas ocasiones estaremos transmitiendo en vivo, ¿no?
Sí, veremos aquí cómo funciona y así. Y esperen, entonces, mándanos sus historias acerca de temas que sean. De aspecto.
Lo que quieran que expliquemos.
O bueno, lo que quieran que platiquemos, una anécdota de hospital.
La siguiente vez graciosos para ya no.
Bueno, no me parece bien, graciosos. ¿Va?
La siguiente vez graciosos para no hundirnos. No todo es malo, no todo es paranormal. Hay cosas muy graciosas.
Yo podría contar mi historia paranormal, pero no lo voy a hacer. Quizá en la próxima que es graciosa, ahí la voy a contar.
Todos creemos que ya.
Sí, es una historia complicada. Pero bueno, doctor.
Que ya se pare normal. Bueno, muy bien. Gracias. Nos vemos entonces la siguiente semana.
Cuídense. Besos.